pasión, mi esperanza y mi fe. 10 de la mañana, 41 minutos. Estamos aquí en Infopico Radio con la redacción. Hasta las 11 y media le estamos haciendo compañía. 30 grados la temperatura sobre la ciudad General Pico. Va a ser un día caluroso, una jornada realmente de mucho, mucho calor, así que hay que cuidarse. Tercera nota que tenemos programada para la mañana de hoy tiene que ver con el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa. El año pasado cumplió 10 años. Estamos en diálogo con quien es lidera este equipo, que es la doctora Cecilia Bobillo, a quien le agradezco mucho estos minutos que tiene para charlar con nosotros con Infopico Radio. Cecilia, ¿cómo le va? Buenos días.
Gracias a ustedes por llamar.
Por favor, el gusto como siempre es el nuestro. 10 años de presencia, 11 van a cumplir este año, digo, de presencia en la provincia de La Pampa.
Sí, así es. En diciembre de 2015 comenzamos a trabajar en el laboratorio.
¿Y desde allí ya usted ha surgido como liderando este equipo?
Sí, nosotros inauguramos el laboratorio.
Bueno, a ver, algunas preguntas, o mejor dicho, varias preguntas. Estaba leyendo unas estadísticas que ya han procesado hasta el año pasado unas 16.000 muestras, transformando la evidencia científica en sentencias concretas, ¿no? Y respuestas para los ciudadanos pampeanos.
Sí, digamos, las muestras de ADN son una prueba más que hacen a las causas judiciales. No son la única respuesta, ¿no? Uh-huh. Simplemente son una prueba más que aportan y que sirven para resolver diferentes causas. Depende el tipo de causa, es el peso que tiene la prueba de ADN. No es lo mismo, no sé, en un robo que quizá en un abuso sexual. Uh-huh. En un abuso sexual puede tener más peso que quizá en un robo. Pero siempre es una prueba más que aporta y que, bueno, nada, muchas veces puede dar un nombre y un apellido, siempre que tengamos con quién comparar esas muestras.
Está bien. Una de las preguntas que por ahí nos hacíamos cuando concretamos esta nota y hablábamos con Matías Oporto, a quien tengo aquí en la mesa de trabajo conmigo y que seguramente va a participar de esta nota, que por cierto es interesante. ¿Cuál es el proceso técnico, no? Para reanalizar evidencias viejas o evidencias de los hechos.
¿Para reanalizar, me preguntas?
Y para analizar también, ¿no?
Bueno, el proceso es bastante similar en todas las causas. Ajá. Porque, digamos, la muestra de ADN, lo que hay que... el fundamento es extraer el ADN del núcleo de las células. Y lo que cambia, digamos, es el tipo de célula del que uno va a partir. Eso depende del tipo de muestra que uno va a partir. Es diferente si uno está analizando una muestra de sangre que si uno está analizando un hueso, por ejemplo. Esa es la diferencia. Pero después, siempre lo que se busca es sacar el ADN del núcleo de la célula. Entonces, la diferencia va a ser el tipo de muestra. No es lo mismo analizar una mancha biológica de una evidencia, por ejemplo, una mancha de sangre que está en una bombacha, a extraer ADN de un material cadavérico, de un hueso, cuando se quiere determinar una filiación. Uh-huh. Cambia el proceso técnico, porque las muestras son diferentes, o sea, el material biológico es diferente, pero el producto final es siempre el mismo. Es ese ADN que está en el núcleo de la célula. Nosotros siempre analizamos material biológico, o sea, sangre, o sea, células de la sangre, de la saliva, el pelo, el hueso, el semen, cualquier... tipo de célula que esté en un material biológico. Uh-huh. Y el proceso es bastante similar, lo que cambia es el tipo celular del que se parte, o sea, el material de partida.
Está bien.
Pero después el proceso es bastante similar. No importa si es una muestra nueva o vieja, lo que va a cambiar es si obtenemos resultado o no. Y lo que va a cambiar es la conservación que tiene esa muestra. Si está bien conservada, el ADN, si la muestra está bien conservada y no está degradada, se puede obtener ADN de un material viejo.
Está bien.
Y a veces, sí.
La pregunta, digo, esta degradación, ¿qué tiempo y por qué?
Y es por qué y por un montón de factores, que a veces no son tan fáciles de estandarizar.
Bien.
Pero si la muestra está afuera, en la intemperie, uh-huh. Está degradada por las bacterias, Si, por ejemplo, se guarda, no sé, se toma un hisopado vaginal, por ejemplo, y se guarda en una bolsa de nylon, ahí crecen las bacterias y se degrada el ADN. Y entonces, aunque sea una muestra nueva, si está mal conservada porque la guardaron mal, uh-huh, eso ya no sirve. Y a lo mejor una muestra de un pelo o varios pelos que se obtuvieron de hace un montón de tiempo, de una momia que se conservó durante 100 años en un lugar seco, se obtiene ADN. Porque el lugar estaba seco y claro, se momificó eso y uh-huh, no crecieron bacterias y entonces se puede obtener ADN. Entonces depende de muchos factores. Uh-huh. O sea, no se puede como estandarizar, pero hay cosas que se pueden decir, como por ejemplo la humedad es un factor, las bacterias son un factor.
Está, perfecto. Estaba, ¿cómo va? Buenos días, Matías Soporto, la saluda. Estaba pensando en esto que hemos consumido siempre como sociedad, que son las películas de policiales y demás. Con el paso del tiempo, por ejemplo, el celular se ha vuelto uno de los motivos de resolución de casos más habituales, tal vez, o lo que más se muestra por ahí en las películas, y sabemos que en los hechos delictivos también pasa lo mismo. Y uno ve en esas películas estas cotejaciones del ADN y demás. ¿Cuánto hay de lo que se ve cierto o de lo que has visto es cierto? ¿Y cómo manejan esta base de datos para que, por ejemplo, recuerdo una noticia que salió acá en La Pampa hace un tiempo, que después de un tiempo, de unos años, pueda dilucidarse algún caso que había quedado inconcluso?
¿Del celular? ¿A qué te referís?
No, yo te decía, con el celular se ha vuelto algo impresionante cómo ha sido para la resolución de casos. ¿Cómo esto que vemos de la parte forense, del ADN y demás, en La Pampa se ha ido desarrollando últimamente de forma en base de datos y mejor diseñado?
Sí. Bien, el uso de la base de datos es una herramienta súper útil, uh-huh, y nosotros tenemos una base de datos desde el año 2019 y nos ha permitido resolver más de 20 casos que, digamos, que la base de datos sirve para los casos en donde tenemos evidencias, o sea, muestras que se levantan en un hecho, que dan un perfil genético, pero que no tienen un imputado. ¿Sí? Nos dan un, uh-huh, perfil, pero no tenemos con quién compararlo. Siempre no existe en ningún lugar del mundo una base de datos de ADN de personas que nacen, como existe de las huellas digitales. Uh-huh. O sea que no hay una base de datos de eso. No hay una base de datos de referencia de todas las personas. O sea que si yo encuentro un perfil genético, hay un robo y la persona que va a robar se lastima y no sabemos quién es, y yo encuentro un perfil genético de esa persona, no tengo con quién comparar porque no existe una base de datos de todas las personas de ADN, ¿sí? En ningún lugar del mundo. Uh-huh. Pero lo que sí existe acá en La Pampa, en Mendoza y en un par más de provincias, es una base de datos de imputados por todos los delitos. Entonces, desde el año 2019, esta base de datos se va alimentando cada vez más y sí nos sirve para poder comparar en estas causas en las que no hay imputados, en las que nos da un perfil genético esa evidencia. Entonces nosotros esa evidencia la metemos en esta base de datos y esa base de datos compara con, uh-huh, todas esas personas que ya están cargadas. Y es útil porque nos permite resolver estas causas en donde no hay imputados.
Muy interesante. ¿Qué cantidad de personas están registradas?
Hasta ahora tenemos más de 8.500 personas.
O sea que en la base de datos solamente se coteja con personas que hayan tenido previas.
No, condenas no, que estén imputadas.
Ah, está bien, que estén identificadas específicamente.
Que hayan estado en algún momento vinculadas a un proceso judicial.
Cecilia, sí, ¿cuál es una ley? Sí. Digo, ¿cuál es el protocolo para evitar la contaminación de las muestras?
Hay muchos protocolos, porque la contaminación se evita desde el lugar del hecho. Uh-huh. ¿Sí? La IC, que es la Agencia de Investigación Científica, que está en todas las circunscripciones, hay una en Nacho, una en Pico, una en Santa Rosa, sí, tiene un montón de protocolos. Ustedes ya los habrán visto, las fotos, que están vestidos de blanco. Bueno, tienen todos unos protocolos que ellos cumplen para no contaminar en el lugar del hecho, que ahí es lo fundamental, cuando ellos hacen el levantamiento de las muestras. Uh-huh. Ese es el primer lugar en donde no deben contaminar, cuando levantan, antes de que llegue al laboratorio. Eso, bueno, las muestras, ellos tienen todo un montón de protocolos para evitar la contaminación. Las muestras se levantan, se guardan de una manera particular, depende del tipo de muestra, en particular para ADN, estoy hablando yo, sí. ¿No? Esos tienen, vienen en sobres con cadenas de custodia, eso llega al laboratorio y después nosotros adentro del laboratorio tenemos toda una trazabilidad de la muestra, en uh-huh. donde la muestra, está, según el tipo de muestra, va a un laboratorio determinado, tenemos el laboratorio está todo separado según el tipo de muestra del que se trate. Uh-huh. No se mezcla una muestra de referencia, o sea, una muestra de una persona con las evidencias para evitar la contaminación. Tenemos un montón de protocolos dentro del laboratorio sí. para evitar la contaminación.
Cecilia, digo, en estos ya 11 años que van a cumplir en este 2026, ¿qué, uh-huh. ¿cuáles fueron los cambios que más le ha impactado en este tema de la investigación?
¿Cambios en qué sentido?
En la investigación, en recursos, en tecnología que se ha sumado, inteligencia artificial, por ejemplo.
En tecnología tenemos la última tecnología que hay en el país. Ha ido evolucionando, hemos cambiado el secuenciador, hemos cambiado el equipamiento, a medida que fue, digamos, los equipos tienen una vida útil y luego va cambiando la tecnología, hemos ido cambiando el equipamiento. Tengan en cuenta que nosotros somos, esta provincia es muy chica, uh-huh. somos un laboratorio muy chiquito, somos 3 personas las que trabajamos en el laboratorio.
Uh-huh. Ah, es un laboratorio muy chiquito. Que eran más.
No, es un laboratorio muy chiquito uh-huh. y bueno, o sea, tenemos un equipamiento acorde al laboratorio y a la cantidad de muestras que tenemos.
Está bien.
¿No? Pero en cuanto a tecnología, el equipamiento es el de última tecnología. Después, bien. Eso comparado con el país, con el mundo, bueno, hay una diferencia, pero bueno, eso es una cuestión de recursos, digamos.
Está
pero
bien, está bien.
En el país tenemos última tecnología, como que nos tenemos que ir actualizando, porque si no, después los reactivos que vienen ya, digamos, quedan obsoletos y ya no podemos utilizarlos con ese equipamiento.
Entonces
nos tenemos que actualizar. Digamos, si yo me hago, esto es para decirte, vos te haces un ADN acá, y te lo haces en Alemania y es el mismo ADN.
Correcto.
Usamos
está
los
bueno.
mismos reactivos y son está. Comparables.
Está muy bueno.
Justamente sobre eso te quería preguntar. Esto que es comparable en todos lados, y hacías mención sí. a Mendoza hoy más temprano cuando sí. hablabas del formato que tiene la provincia de La Pampa. Sí. Justamente hubo una nota en Infobae que salió en enero, o los últimos días de enero, que hablaba de un sistema informático, CODIS, si no me equivoco. ¿Se comparte en la Argentina los datos de las bases de datos que va teniendo cada provincia?
No, lamentablemente aún no se comparte. Existe a nivel nacional una ley que salió cuando, no sé si te acordás, cuando mataron a Ángeles Rawson, salió sí. en ese momento una ley nacional para crear un registro nacional cuya idea era esa, justamente, crear un registro nacional en donde se compartiera a nivel país todas las bases de datos. Nunca se llevó a cabo, digamos. Quedó como todo ahí y hace muchos años que está dando vuelta a eso. Uh-huh. Así que aún no existe. Está como, ahora estamos como en el último proceso para que empiece a funcionar. Pero existe a nivel provincial, existen diferentes bases de datos provinciales. Mendoza es la más grande del país, tiene casi 100.000 muestras, es la más grande, y funciona con este software CODIS. El software CODIS es un software creado por el FBI, que lo usa casi todo el mundo, el FBI lo da gratis, digamos, te da los discos y vos lo instalás en tu servidor propio, o sea, no es compartido con ellos, sino que te lo da y vos lo usás en un sistema cerrado. Uh-huh. Nosotros también lo tenemos, lo tiene la provincia de Córdoba, y Gendarmería y Prefectura, y ninguna más. Y bueno, nosotros usamos el mismo software y lo que hacemos periódicamente es comparar con Mendoza,
okay,
que es los mismos que tienen nosotros. Lo que tiene este software es que es un software anónimo, digamos, nosotros no cargamos las muestras con nombre y apellido. Son muestras que van codificadas con un código de barra y se cargan en este software, entonces uno no sabe quiénes son los que están cargados. O sea, cuando yo mando las muestras a comparar a Mendoza, no van con nombre y apellido, van con un código. Si llega a haber una coincidencia,
claro.
después nos fijamos quién es, digamos, pero uh-huh. no van con nombre.
Ah, hay un ciego, digamos, ahí para que no se busque...
Todo ciego, exacto, está todo bien. Un ciego.
Para que no haya malas interpretaciones o eso, exacto, que, sino que sea simplemente un número y que si hay alguna razón se pueda buscar.
Que no haya subjetividades. La pregunta, de esta base de datos que hay en la provincia de La Pampa, ¿no? ¿Está tipificado de acuerdo a la gravedad del hecho, o, Cecilia?
No, es todos los delitos.
¿Todos?
Todos. Todos. Y esto surgió porque en un momento la primera ley, que de hecho ahora el Registro Nacional cambió la ley. Al principio la ley, como había sido por este asesinato, era condenados con condena firme por abuso sexual. Uh-huh. Y era nada, súper chiquito el universo. Entonces hacía que esa base de datos sea muy chica. Y lo que se vio con la ley de Mendoza, que es una ley mucho más amplia, que era imputados por todos los delitos, es que tenían una tasa de efectividad altísima. Uh-huh. Apenas entraba una muestra, enseguida le hacía un match porque tenían una base de datos muy amplia.
Está bien.
Cuando digamos, está tan restringida, uh-huh, son muy pocas las muestras que se pueden subir, más en este país cuando la condena tarda tanto tiempo. Uh-huh, y es claro, condena, cuando era condena firme, tardaba un montón de tiempo en subirse una muestra. Entonces la base crecía muy lento.
Bien.
Entonces ahora, sí.
Vi que, por ejemplo, en el 2025 hubo en Mendoza 409 coincidencias. Me pareció un número altísimo.
Muy alto. No, en Mendoza procesan una muestra, la suben y siempre... Lo que pasa es que después el universo es siempre el mismo. O sea, después llega un momento que casi no tenés más imputados que subir.
Claro.
Entonces, tienen una causa. Nosotros lo que tenemos primero, que acá en La Pampa es muy chica la población.
Obviamente. Sí, sí, sí.
Y además, otra cosa que nos pasa es que la mayoría de los casos que nosotros tenemos tienen imputados. Uh-huh. No es que no se sabe quiénes.
Hay un buen trabajo policial, digamos.
Hay un buen trabajo, sí. Son muy pocas las causas.
Está bien.
Con esta base de datos nos pasó la causa esta de Epifanio, que supongo que la habrán visto en el diario.
Sí. Claro.
Esta causa, bueno, esto nos pasó con la base de datos. Nosotros metimos... Lo que hicimos fue como una revisión de causas viejas, y cuando metimos el perfil unos perfiles genéticos que se habían hecho en el PRICAI de un teléfono, que de un hisopado del teléfono, que había dado un perfil genético, cuando lo metimos a la base de datos nos dio un match con una persona que estaba metida a la base de datos.
Increíble. ¿Cuánto Increíble. Tiempo demora, Cecilia, en el laboratorio obtener un perfil genético?
Para poder ser cotejado.
Desde, digamos, que ingresa la muestra de una víctima, exacto.
Y eso depende. Tarda más tiempo. Nosotros más o menos damos un plazo de un mes, más o menos, para tener un perfil genético. A veces tarda menos, depende del tipo de muestra. Uh-huh. Una muestra de sangre tarda mucho menos tiempo que una evidencia. Pero en más o menos en promedio damos un plazo de un mes, más o menos.
Bien, okay. Bien. ¿Algún hecho que para resaltar que le ha llamado mucho la atención?
Y los hechos que más nos llaman la atención o que más resaltamos son los casos estos en los que nos dan match, en los que nos dan coincidencia con las bases de datos. Que nos pasó el caso este de Epifanio, otro caso de también que acá fue muy conocido, de un DJ, que una causa que apenas abrió el laboratorio nos mandaron una evidencia que era una bombacha y un hisopado vaginal de un caso de un abuso de una nena de 15 años que había salido de un boliche, estaba alcoholizada y se sube en un auto porque iba con los amigos y le dice que la sube en un auto, le dice que es policía y ella se sube y la abusan y la dejan tirada. Y nosotros nos mandan la muestra de ella y la muestra del hisopado vaginal y la bombacha. Y no había imputado en ese momento, eso era en el 2015, en el 2016, enero uh-huh. del 2016. Entonces nosotros analizamos y nos da un perfil genético de ella y de alguien más, de un masculino. Y 8 años después ingresa al laboratorio una persona, el perfil genético de una persona, imputada por una denuncia de abuso. Y nos da un match con esa muestra que hacía 8 años que estaba cargada en la base de datos.
Qué
y bueno. Y ahí lo condenan, como a 20 años. Y había sido esta persona, que era una persona reconocida de acá de Santa Rosa.
Una persona reincidente, claramente.
Reincidente, que le había mentido, que había dicho que era policía, bueno, todo. Y que nunca habían tenido ni sospechas. O sea, esas causas son como las que más nos...
Impacta.
nos impacta. Sí, digamos.
total.
Sí. En un lugar tan...
Y ahí es como que le vemos la gran utilidad que tiene la base de datos.
Claro.
Y esta cosa de la importancia de tener todos los delitos. Porque la mayoría de las veces las muestras ingresan por delitos menores. Y de hecho Mendoza tiene una gran estadística que la mayoría entra por delitos menores y va escalando en el delito. Claro. Todos los que ellos, los match que a ellos les dan, son, a lo mejor les dan por homicidios o por abuso, y es gente que entró por denuncia de maltrato o de golpes, o sea, entra por delito menor y después escala en el delito. Por eso la importancia de que sea por todos los delitos.
Indudablemente. ¿Se prevé la incorporación de análisis para nuevas especies de técnicas dentro del ámbito que están trabajando, Cecilia?
Intentamos en algún momento hacer animal, o sea, ADN animal, pero es muy complicado porque nosotros el laboratorio lo tenemos todo estandarizado, con controles de calidad, con todo un sistema de calidad, y toda la parte animal no tiene todo este proceso de calidad. Entonces es muy difícil incorporar y usar el mismo secuenciador. No podemos tener dos secuenciadores por una cuestión de costos y de cantidad de muestras. Entonces, tendríamos que usar el mismo secuenciador, los mismos equipamientos, y no podemos seguir el mismo estándar de calidad. Entonces, bueno, descartamos.
Sí, se prioriza otra cosa.
¿Han hecho, por ejemplo, algún análisis? Sabemos que la mayoría de las causas penales se centran en Santa Rosa y en General Pico, Cecilia. Y son muy pocas las que están en el interior de la provincia. ¿Han hecho este análisis? ¿Están previendo algo? ¿Qué haría falta, por ejemplo?
No entiendo en qué sentido me preguntas.
Por ejemplo, que las causas penales, digo, se están centradas en su mayor cantidad, digo, en Santa Rosa y en General Pico, ¿no? Y hay muy pocas en cuanto al interior de la provincia. A eso es lo que digo.
Sí, entiendo que tiene que ver con la población, no con otra cosa. No sé si se relaciona con otra cosa.
Sí, se ha profesionalizado mucho la Agencia de Investigación Científica. Desde que salió, ha cambiado
muchísimo.
Cambió todo muchísimo. El procedimiento de cómo
Totalmente.
Se hacen. Yo que cubro policiales hace muchísimos años.
Sí, impresionante, sí, muchísimo.
El cambio fue abrupto. Además, en las mismas causas, la agencia ha logrado que no se caigan las causas cuando a veces se caía por cuestiones muy técnicas, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
se ha profesionalizado mucho esto.
No,
y también hay otra cosa que ustedes tienen que ver, que esta estadística que nosotros hacemos tiene que ver con las causas que nos ingresan a nosotros por ADN. Hay otras causas en las que no se pide ADN y que también son causas penales. No en todas las causas se hace ADN. Nosotros tenemos una estadística que quizá no corresponde exactamente a la estadística total de las causas penales.
Claro.
Son las causas que nos ingresan a nosotros por ADN. No en todas las causas se pide ADN. Hay muchas causas en las que no hay nada para hacer ADN.
Está bien.
Bueno, y ahí no se hace nada.
¿Cuánto hay de pasión en este trabajo? Son muy pocos y me imagino que
toda pasión. Es toda pasión. Sí.
Casi que no es un trabajo, muchas veces lo pienso.
No, totalmente. No me imagino, no se hace otra cosa.
Qué bárbaro. Cecilia, le agradezco muchísimo estos minutos que ha tenido para charlar con nosotros. Ha sido realmente muy, pero muy interesante, muy linda la nota.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Por favor, el gusto ha sido nuestro. Ahí hablamos entonces con la responsable, la coordinadora, a quien lidera el equipo...